Onda Madrid. En juego.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de En Juego con Plácido Arribas en el control de sonido. Hoy a Nacho Serrano le ha tocado el tema marrón. Yo no sé si Rodrigo de Pablo le tiene manía o algo. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Margot? Buenas tardes.
A Nacho Serrano le ha tocado ir a la Asamblea General Extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional. Te voy a pedir que me contestes con monosílabos. ¿Hay liga este fin de semana?
Sí.
¿Se han resuelto todos los temas que se iban a tratar hoy?
No, ni de lejos.
Eso no es un monosílabo. Eso es una valoración. Sí, se han reunido, han estado allí y han dejado muchos temas pendientes. Hay alguno que parece que se está resolviendo. Enseguida ampliamos. Pero Nacho luego contará esto seriamente, como se tienen que contar las cosas. Pero en la presentación nos lo vamos a tomar con humor, porque es que si no hay ciertas cosas que es que no se pueden llevar. Hay temas que tienen pendientes, pero claro, es que mañana es 15 de agosto. La paloma, es fiesta. Y es que estamos en agosto. Entonces lo mejor es tomarse esto con un poquito de ironía on.
Va a haber partidos este fin de semana, va a seguir habiendo, como habíamos avisado, partidos con toda naturalidad y los partidos se celebrarán según están programados.
¿Y por dónde se van a televisar?
Bueno, estamos pendientes también de que los operadores lleguen a un acuerdo. Me consta que hay diferentes reuniones que se están estableciendo durante esta semana.
El señor de trabajo para las radios está cerrado ya, ¿da por buena la medida cautelar de los 98 euros?
Estamos pendientes todavía de unos detalles que, bueno, en los próximos días ya se sabrá.
Antes de que llegue el fin de semana, ¿habrá más reuniones aquí?
No, yo creo que ahora está casi todo el mundo de verano. Llamamos mañana a la paloma y todo el mundo está de vacaciones. Venga.
Que nadie se ofenda porque hay que tomarse las cosas con humor. En cuanto al tema de las radios, puede que haya solución. Puede que la Liga haya acatado de momento la decisión, la de los 98 euros, de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Las radios creo que van a poder entrar este fin de semana, pero Nacho Serrano se está ahora mismo leyendo el papel que la Liga ha mandado a los clubs y los clubs están mandando a las emisoras de radio. Luego lo contamos. Pues siempre en los papeles puede haber trampas o cosas que son provisionales, como por ejemplo el acceso provisional a las salas de prensa. Por eso mejor leerlo tranquilamente y luego ampliamos. Ahora lo que hacemos es repasar los titulares con Antonio Morillo. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margot Martín. Bueno, como bien comentabais, la guerra del fútbol se ha marcado un nuevo episodio en la mañana de hoy. Tal y como estaba previsto, habrá liga este fin de semana pese a la presión de los denominados rebeldes y así lo ha hecho saber el presidente de la Liga de Fútbol, José Luis Astiazarán, al término de la reunión establecida esta mañana en la sede de la Federación.
Lo que quiero decir es que va a haber partidos este fin de semana, va a seguir habiendo, como habíamos avisado, partidos con toda naturalidad.
La selección española ya está en Puerto Rico, donde jugará mañana a partir de las 10:30 hora peninsular frente al equipo puertorriqueño. El partido servirá para que los internacionales sigan cogiendo forma de cara al comienzo del campeonato liguero y para llenar las arcas de la Federación Española. Tercer día de descanso en el Real Madrid. El equipo volverá mañana a los entrenamientos con la ausencia de los internacionales que están concentrados con sus selecciones. José Mourinho vuelve a ser protagonista. El técnico del conjunto blanco se ha autoproclamado el único.
Único, não só treinador, mas também jogador único que ganhou as três ligas mais importantes do mundo, fui eu. Portanto, gostem de mim, não gostem de mim, deem-me valor, não me deem valor, o único. Portanto, se calhar, em vez de ser o especial, devia ser começado a chamar o único, até que algum consiga ganhar as três ligas como eu ganhei.
Un Real Madrid en el que también es actualidad Cristiano Ronaldo. El jugador es aspirante al mejor jugador del año para la UEFA, en un trofeo que se entregará el próximo 30 de agosto en Mónaco. El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de hoy tras esos días de descanso concedido por el Cholo Simeone. Un Simeone que ha hablado en rueda de prensa al término del entrenamiento y ha destacado su disconformidad con el que es el tema del día, los horarios de las primeras jornadas de liga.
Decirle que no estamos de acuerdo, absolutamente. Creemos que es una falta de respeto a la gente, a los jugadores, a todos.
Y en el Getafe, entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva. Un entrenamiento marcado por la enorme dureza del mismo. El delantero venezolano Miku se ha ausentado de la sesión debido a que está concentrado con la selección venezolana, mientras que Borja García se ha entrenado aparte. El caso Guiza sigue siendo uno de los temas estrella en el Getafe estos últimos días. El centrocampista del conjunto azulón, Michel, espera que todo se resuelva.
Yo lo veo bien, ¿no? Es un tío increíble y, bueno, el vestuario le queremos muchísimo y, bueno, espero que se le arregle todo y que le vaya todo bien, ¿no? Yo creo que es un jugadorazo y, bueno, ya se le vio, ¿no?, en los años que estuvo aquí en España y todo lo que hizo por España y por el Getafe.
El Rayo Vallecano vuelve esta tarde a los entrenamientos tras esos días de descanso concedidos por el técnico Paco Gémez. El club franjirrojo está a la espera de poder cerrar la contratación del delantero del Valencia, Chori Domínguez. Abordaremos la actualidad del Alcorcón y Real Madrid-Castilla, que empezarán este fin de semana en la Liga Adelante, y en baloncesto, a falta de poco más de un mes para el comienzo de la Liga Endesa, el Fuenlabrada ha vuelto a los entrenamientos. Además, el reciente fichaje del Real Madrid, Dontay Draper, ha hablado de lo contento que está por haber fichado por el club blanco.
I'm very excited to be joining, you know, one of the most successful teams in Europe, or probably the most successful team. So I'm very excited to get this started, you know, get work done.
Y en ciclismo, a falta de 4 días para el comienzo de la Vuelta a España, ha hablado Alberto Contador. El de Pinto se muestra ilusionado con el comienzo de la carrera.
La verdad que sí que hubo momentos en los que me hubiera apetecido estar ahí, ¿no? Pero bueno, estoy realmente ilusionado y muy, muy, muy motivado y muy contento con poder estar en la Vuelta a España y, bueno, espero disfrutar muchísimo.
Además, hace unos minutos acaba de finalizar la clásica de San Sebastián con la victoria del ciclista español Luis León Sánchez. El corredor del Rabobank entró en solitario tras un ataque en los últimos kilómetros.
Pues esos son los titulares de este martes, 14 de agosto. Vamos a darle una vuelta y un repaso al Facebook y al Twitter de En Juego. En el Facebook del programa, en el Facebook de Juego Onda Madrid, al que podéis llegar y podéis hacer clic en me gusta en nuestra página, si buscáis en cualquier buscador En Juego Onda Madrid, os sale un enlace y hacéis clic en me gusta, que por cierto, estaba mirando que lo de hacer clic en me gusta tenga valor. Más valor de lo que ahora mismo tiene. Bueno, total, en el Facebook del programa somos 8.781 ya, y en el Twitter de J Onda Madrid somos 2.567. Se ha apuntado al Facebook y le damos la bienvenida a Daniel Barrera. Y un saludo especial para alguien que se llama Javier Saz Isidro, que todos los días se acuerda de Carlos Rodríguez, y todos los días, pongamos lo que pongamos en el Facebook de Juego o no pongamos nada, él siempre le pido lo mismo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, por ejemplo, dice hoy todos con Onda Madrid, ánimo, Carlos Rodríguez, y cántanos el gol de la décima.
Bueno, bien, todavía queda mucho para eso, pero a ver si este año cae, que el año pasado me las prometía yo muy felices y mira yo el berrinche que nos llevamos con el Bayern de Múnich.
Bueno, tiempo al tiempo, que hay que llegar todavía a
queda mucho,
la
queda
final.
Mucho, queda mucho,
queda mucho. Pero bueno, ya tienes a Jesús Saz animándote todos los días en el Facebook de este programa, que ya está en marcha.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Gracias a la marca Adidas, que no me ha dado nada, pero me ha dado la excusa perfecta para poner esta canción, porque gracias a Adidas, Adidas se ha hecho un vídeo con los deportistas británicos, pues recordando lo que han logrado en los Juegos Olímpicos, en el que también sale en ese vídeo dirigiendo David Beckham. Por eso, gracias por permitirme poner esta canción. Carlos, me decías que tenemos ya los árbitros para la segunda jornada de Liga.
Sí, acaba de salir esta tarde, ya se conocían los designados para la primera jornada, que comienza en 4 días. Bueno, tenemos, recuerden, esa segunda jornada de Liga, un derbi, el primer derbi madrileño entre Getafe y Real Madrid en el Coliseum. Eso lo va a pitar el vasco Pérez Lasa. El Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, el otro gran partido de la jornada y que tantos problemas ha traído por aquello de que se lo han colocado al Atlético de Madrid tan tarde y que le impide tener tantos días de descanso como el Chelsea. Bueno, pues el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao lo pita Fernando Teixeira, Vitienes, y el Betis Rayo Vallecano lo va a pitar Aiza Gámez. Así que estos son los tres árbitros que les tocan en suerte a los 4 equipos madrileños para la segunda jornada de Liga.
Partidos que Nacho Serrano parece que vamos a poder contar desde los campos.
Esa es la noticia del día, lo único que nos podemos llevar a la boca, que no es poco. Vuelve la radio a los campos de fútbol, a trabajar como Dios manda. La Liga Nacional, bueno, la Liga de Fútbol Profesional está empezando a moverse, mandando comunicados a los clubes de fútbol para que conozcan cuáles son las condiciones de trabajo de las radios para este fin de semana. Y bueno, ya de rebote pues también tenemos en nuestro poder los puntos, la información que traslada la liga
la manda a los clubes y los clubes la están mandando a las radios.
Justo, sí, esa es la cadena. Se puede decir que las presiones ejercidas por el redactor de Onda Madrid a las puertas de la Liga pues han tenido premio, han tenido su fruto,
sí,
su
señor,
resultado.
Sí, señor. Claro, el único que esta mañana se ha acordado,
claro,
del tema y ha dicho, ¿y de lo mío
siendo
qué?
Siendo egoísta, le preguntaba a Azarán qué hay de lo mío, con los 98 euros quedamos como amigos o qué. El hombre no lo veía del todo claro, decía que faltaban detalles. Bueno, pues al final hemos conocido los detalles esta tarde en una serie de puntos donde la Liga informa, bueno, que sí, que de momento no le queda otra que tragar, para que la gente lo entienda, con el fallo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es decir, esos 98 euros fijados como
partido,
compensación económica por el ejercicio del derecho de acceso a los estadios, por dejar trabajar a las radios, para entendernos todos. Y bueno, simplemente habrá que pasar por caja, será la Liga de Fútbol Profesional la que tramite las acreditaciones, antes lo hacíamos nosotros directamente la radio con los clubs. Y bueno, el último punto interesante es que, a propósito del trabajo no solo en la cabina para la narración del partido, sino también en lo que se refiere al trabajo en salas de prensa, zonas mixtas, bueno, había una especie de vacío porque ahí no se metía la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Una cosa es estar arriba en la cabina contando el partido, contando lo que está ocurriendo, por ejemplo, sobre el césped, y otra cosa es tener acceso a los protagonistas,
claro,
que es lo que dices tú.
Bueno, otra cosa. Hasta ahora entendíamos que una vez que eras acreditado por el club, ya libremente tú trabajabas tanto en cabina como en zona mixta, como en sala de prensa, en función de las condiciones que pone cada club para trabajar. Pero bueno, también aquí, con esto de que ya se pone un precio para pasar al campo, para acceder a la cabina y para narrar el partido, también la Liga pensaba, bueno, pues a lo mejor también les pido más por el acceso a la sala de prensa, más otro tanto por la zona mixta. Dicen que como gesto de buena voluntad, de forma provisional...
Eso es textual.
De forma, sí, bueno, dicen de forma provisional, gratuita y transitoria, que habrá que estudiarlo con el tiempo, y sin que ello implique el reconocimiento, dice la Liga, de ningún derecho ni dejación de acciones, la Liga de Fútbol acreditará, bajo petición, a una persona para cada una de dichas zonas. Es decir, con los 98 euros te dejan acceso para dos redactores y un técnico, y para que puedas también trabajar tanto en la cabina como en la sala de prensa y zona mixta.
Bueno, pues esa es la noticia. Veremos luego cómo se desarrolla en los campos de fútbol. Lo veremos este fin de semana. Pero en principio las radios vamos a poder contar el fútbol desde donde lo tenemos que contar, que es desde dentro, desde las cabinas, desde el campo de fútbol. Nos van a dejar hacer lo que siempre hemos hecho y lo que tenemos que hacer donde lo tenemos que hacer. Esta mañana, sin embargo, Nacho, cuando tú has preguntado en esa reunión a la salida de la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, era uno de los temas que dejaban para más adelante, pero bueno, la gran conclusión de esta mañana es que va a haber liga, que no hay plante. ¿Quiénes han ido a la reunión?
Han ido todos, o casi todos. Físicamente había ausencias, pero habían delegado su voto. O sea, que estaban representados todos los equipos del fútbol profesional, tanto los de primera como los de segunda. Y aquí viene el problema, el tomate. Los equipos rebeldes querían solo una junta de primera.
Para tener
eran 13
mayoría.
Equipos, sumaban mayoría. 13 frente a 7. Con la participación de los equipos de segunda pierden la mayoría, porque Tebas y Astiazarán controlan a todos los equipos de segunda. Es más, se da el caso, es que aquí ni pretenden disimularlo. Tebas era la persona en la que habían delegado su voto equipos como el Sporting y el Mirandés. En la relación del departamento de comunicación de la liga, bueno, pues vas tomando nota de los que van pasando, a muchos les pones cara y nombre, a otros no tanto, porque a lo mejor es el gerente del Mirandés y claro, eso ya es para nota. Pues resulta que luego en la relación de todos los equipos figuraba Mirandés, Javier Tebas, delegado. Sporting de Gijón, Javier Tebas, delegado. Racing de Santander, Astiazarán, delegado. O sea, claro que... Vamos, se entiende que la asamblea estaba ya completamente pasteleada.
Exactamente, esa es la palabra.
Entonces, claro, no cabía ningún tipo de medida ni posición de fuerza. Claro, es como si ahora, se me ocurre a mí, salvando las distancias, que el PSOE, la oposición, pretenda, mañana en el Congreso una moción de censura. Pues está muy bien, ¿vale? Es un gesto de cara a la galería, pero si tiene mayoría suficiente el Partido Popular, el partido en el gobierno, pues es un gesto gratuito. Entonces, ¿qué medida de fuerza van a plantear cuando estaban claramente en inferioridad? Era una especie de pataleo y, sobre todo, de gesto o muestra de respeto a la figura del secretario de Estado para el Deporte. Como Miguel Cardenal se lo había pedido, pues lo que te decía yo ayer, sí, yo entendía que iban a ir al final, pero que no se iba a aprobar nada.
Yo esta mañana, escuchando a los protagonistas, que gracias a Nacho Serrano hemos podido escuchar a la salida de esa asamblea en el partido de la UNA de Onda Madrid, esto es una conclusión muy personal. A mí me dio la impresión de por lo que iban hoy es a conseguir un cambio legislativo, ciertas leyes que le permitan hacer ciertas cosas. Todo lo demás, horarios, radios, todo eso es aleatorio, o sea, son temas menores. Iban a por eso, la presencia de Cardenal les garantizaba que ese tema va a llegar a donde quieren que llegue y se han ido contentos. Pero es una opinión muy personal que plasmo aquí. ¿Qué han comentado los protagonistas a la salida?
Pues en esa línea, todos coincidían que había sido una reunión, una asamblea positiva, constructiva, que se habían dado pasos, que se había avanzado, para que en un futuro a corto plazo esto se plasme en algún tipo de medida, de punto, que ayude a desbloquear esta guerra del fútbol. Pero bueno, en definitiva, a corto plazo lo que el aficionado quería saber es si esa amenaza de plante iba en serio por parte de los clubes rebelde. Se ha visto que no contaban con apoyos suficientes, así que nada, eso lo hemos salvado, eso queda ya aparcado. Lo confirmaba Astiazarán a las puertas de la liga este fin de semana. Hay jornada en primera y en segunda.
Lo que quiero decir es que va a haber partidos este fin de semana, va a seguir habiendo, como habíamos avisado, partidos con toda naturalidad. Ellos se celebrarán según están programados.
¿Y por dónde se van a televisar?
Bueno, estamos pendientes también de que los operadores lleguen a algún acuerdo. Me consta que hay diferentes reuniones que se están estableciendo durante esta semana. Sé que tienen unas reuniones importantes durante el día de hoy y mañana y, bueno, vamos a avanzar. Todavía quedan un par de días. Vamos a ver cuál es la solución que se busca por parte de los operadores, que son ellos los que tienen que acordar.
Hay liga y se mantienen los horarios. Aquí se muestra inflexible. Astiazarán, el presidente de la liga, no mueve ficha. entiende, bueno, las quejas, las reclamaciones de los clubs, que también miran por sus intereses, pero por encima de esto está la competición, la Liga.
Bueno, esa es su opinión, ese es el sistema que realmente funciona aquí ahora mismo en la Liga, y yo creo pues, que vamos a intentar cambiarlo, que para eso hemos estado aquí hoy y hemos venido aquí hoy, ¿no? Los horarios indiscutiblemente ya no se van a poder cambiar, nos tendremos que jugar en los horarios que ha mandado la Liga, pero bueno, de todas las maneras, este era un problema grave, pero no era el mayor problema de los que aquí ha habido y de los que habrá.
La reacción del presidente.
Este era Cerezo, hablando de lo mismo, de los horarios, como, bueno, réplica... respuesta a lo que decía Astiazarán, que él no iba a mover ficha, que los horarios estaban ya fijados, que él tenía que atender también, bueno, a lo que son los intereses de la competición, Supercopa, de España, de Europa, bueno, que él también tiene que hacer sus equilibrios para dejar a todos contentos y que al final, bueno, pues es lo que hay, por lo menos en estas dos, tres primeras jornadas, que luego ya más adelante se irán normalizando los horarios.
Sí, bueno, Astiazarán lo que venía a decir era una especie de es lo que hay, lo hemos decidido por lo que le interesa a la Liga. Y teníamos al final de la comparecencia del presidente Enrique Cerezo pues el punto humorístico que ya hemos oído en la presentación, ¿no? Vamos a oír a Enrique Cerezo hablando de, pues eso, de la verbena de la paloma, ¿no?
Sí, de la verbena. Cerezo, bueno, pues como siempre, muy particular, muy campechano a la hora de explicar, a la hora de contar las cosas. Él insiste en que la batalla continúa, que bueno, que de alguna forma yo también con algún compañero apuntaba que la rebelión quedaba sofocada, que esta asamblea venía a apagar el fuego de los equipos rebeldes, pero bueno, esta historia todavía va a seguir coleando y Cerezo lo dejaba claro. Eso sí, a corto plazo lo primero lo que quiere es disfrutar de las vacaciones y de su particular fiesta de la paloma.
Sí, pero continuamente. Además, vamos a intentar dar la batalla hasta el final, no batalla en el buen sentido de la palabra, sino vamos a intentar luchar hasta el final para defender los intereses nuestros y de la Liga.
¿Medidas drásticas no se valoran ya después de esta reunión?
No, bueno, de todas las maneras, piensa que esto es el comienzo de una buena amistad, ¿no?, o de una buena relación. Veremos a ver lo que pasa y cómo evolucionan las cosas.
Antes de que llegue el fin de semana, ¿habrá más reuniones aquí?
No, yo creo que ahora está casi todo el mundo de verano. Llamamos mañana a la paloma y todo el mundo está de vacaciones. Venga.
Bueno, es verdad. Mañana es festivo, aunque nosotros vamos a estar aquí haciendo el programa en juego, como no, va a haber radio. La radio no para nunca, ni aunque sea el día de la paloma. Y claro, pilla en agosto esto de reunirse y tener que solucionar cosas. Lo que pasa que es que la competición empieza ya.
Sí, pero vamos, ya te digo, en la Liga poca actividad, van a echar la persiana. Otra cosa es que siga manteniendo Cerezo el contacto con los otros equipos rebeldes para estudiar un poco la estrategia a seguir, porque de momento yo veo que el asunto está parado. Más allá de los horarios o de otras circunstancias que el propio Cerezo recordaba que eran menores, lo que ellos quieren es más pasta de las televisiones. Ese ellos entienden que el reparto de la televisión, que es muy desigual en esa explotación de los derechos audiovisuales, que para el Real Madrid y el Barcelona son muchos millones y para el resto no tanto. Y entonces, claro, ahí está el foco, ahí está el problema. A corto plazo, ¿qué solución tiene esto? Pues yo lo veo complicado, y más teniendo en cuenta que ahora mismo, eso sí que está por resolver, Mediapro y Canal Plus y Sogecable no se han puesto todavía de acuerdo.
¿Qué tele lo da?
Sí, este fin de semana lo contaremos las radios, que eso ya lo tenemos atado, que es lo bueno, nos quedamos tranquilos por la parte que nos toca, pero las televisiones tendrán que seguir peleándolo.
Gracias, Nacho. Te voy a contar una cosa que te va a hacer gracia.
A ver.
La Asociación por Nuestro Betis ha denunciado a Mediapro y a la Liga de Fútbol Profesional por el reparto de ingresos televisivos.
Está bien,
ante
es un
el Tribunal
paso.
De la Competencia.
A lo mejor también Cerezo tiene que sumarse a la causa de los béticos.
Vamos con otra cosa. Es otra historia que demuestra cómo está el fútbol en nuestro país. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Margot.
¿Qué le vamos a contar a los oyentes de juego?
Bueno, pues que además del lío de las teles, de las radios, de los dineros de la Liga, bueno, pues la Federación Española de Fútbol, es decir, el máximo órgano del fútbol español, también tiene temas pendientes y temas que resolver y temas que dejan en muy mal lugar a nuestro fútbol. Te pongo en antecedentes, pongo a los oyentes en antecedentes. El día 30 de junio se descendió al Orihuela de Alicante, equipo que jugaba en el grupo tercero de Segunda B por no haber presentado un aval de 200.000 euros que les pidió la federación a todos los equipos para poder estar en Segunda B. Posteriormente el Orihuela alegó, dijo que estaba en concurso de acreedores y que por ello no tenía que presentar ese aval. Le dio la razón un juez el día 1 de agosto al Orihuela, dijo que debía ser readmitido en Segunda B y aquí están esperando. Estamos a día 14, han pasado 13 días. Y el Orihuela está esperando que la federación le diga algo después de que el juez haya ordenado que se readmita en el grupo. Es decir, 13 días después el Orihuela no sabe si juega en Segunda B, en Tercera División, y la Federación Española de Fútbol no hace más que darle largas.
Antonio Felices es el presidente del Orihuela. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, me lo ha contado mi compañero Jesús, pero es verdad que a día de hoy... la liga empieza el día 26 en Segunda B y en Tercera. ¿Ustedes no saben en qué categoría van a competir?
Exactamente, es cierto. El Orihuela a día de hoy, y aparte ratificado esta misma mañana en la Federación Española, no sabe si está en Segunda División B, si está en Tercera División o no está. Eso es lo que a día de hoy, y aparte venimos de la ahora mismo de la Federación Española.
Cuando dices ratificado, ¿te refieres a eso? ¿Habéis estado hoy en Madrid, en la sede de la Federación Española de Fútbol? ¿Para qué?
Bueno, hemos ido porque cansados de que nos vayan diciendo, al estar tan lejos de Las Rozas, pues no es fácil, tal vez por teléfono, de que te digan las cosas tal como son.
Sí.
Nos van dando largas, tardaron 10 segundos en descendernos, es decir, antes de que tuviese valor el primer auto del juez en el cual se nos descendía a Tercera División, tardaron 10 segundos en comunicarnos a nosotros que habíamos descendido de categoría. Y ahora, desde el día 1 hasta el día de hoy, todavía no sabemos en qué categoría nos quiere poner la Real Federación Española.
Claro, yo lo que voy a preguntar es obvio, pero no es lo mismo organizar un equipo para la Segunda División B que para la Tercera.
Es evidente que no tiene nada que ver hacer un equipo para Segunda División B que para Tercera. Nosotros cuando recibimos el auto del juez el día 1 de agosto, ya empezamos a preparar el equipo en Segunda División B. Empezamos a planificar porque hasta ese momento no habíamos hecho absolutamente nada. No habíamos ni contratado jugadores porque pensábamos que era una irresponsabilidad empezar a hacer una plantilla cuando no se sabe en qué categoría vas a militar. Pero una vez que recibimos la notificación del juez, en la cual dice bien claro que el único competente para actuar sobre el patrimonio del club, que ahora mismo el único patrimonio que tiene este club es estar en Segunda División B, porque no tenemos ni el campo, ni tenemos ninguna propiedad, ni nada de nada, pues cuando nos dice eso, pues empezamos a planificar lo que es la temporada o la pretemporada con un mes de retraso. Pero bueno, empezamos a prepararlo y nuestra sorpresa es que cuando le enviamos la notificación a la Federación Española, pues que no nos contestan. Les llamamos por teléfono, les solicitamos que nos contesten y dicen que tenemos que esperar. Bueno, esperamos un día, esperamos dos días, esperamos tres días, volvemos a llamar. Siguen sin darnos fecha, sin darnos si va a ser por la tarde, si va a ser... No sabemos absolutamente nada. Les decimos que el día 26 empieza la competición y que todavía no sabemos qué pasa con el Orihuela. Entonces, bueno, pues esa es la... Aunque parece de chiste, no es ningún chiste porque es así. O sea, a día de hoy no se sabe absolutamente nada. Entonces, bueno, nosotros hemos tomado una decisión, aunque parezca muy drástica, como decían en la propia Federación Española, que es la de esta tarde que tenemos el primer partido de pretemporada. Una vez finalizado, vamos a ponernos en huelga de hambre en el campo de Los Arcos, que es el campo del Orihuela, indefinidamente hasta que conteste la federación, a ver si de esta manera recibimos la contestación de la Federación Española.
O sea, me estáis diciendo que cuando acabéis el partido amistoso que disputáis esta noche, os vais a poner todos en huelga de hambre, todo el equipo y la directiva.
Sí. Vamos a poner tanto la directiva como aficionados. Me han preguntado también si el equipo, y claro, yo digo, si el equipo empezó ayer lunes a entrenar, digo, para intentar tener por lo menos un equipo en condiciones, pues al cuerpo técnico y a la plantilla no los vamos a meter en este embolado. Lo que sí que es cierto que tenemos el apoyo de la afición y que bueno, si somos 10 o somos 15 o seamos los que seamos, pues vamos a estar en el campo de Los Arcos hasta que la federación se digne a contestarnos, algo que, como ya digo, tampoco es tan complicado de contestar y que ya se dieron mucha prisa en contestarnos la primera vez y ahora, pues mira, no hay tanta prisa o se ve que no somos tan mediáticos como los equipos de primera división y aquí estamos esperando.
Y en teoría, Antonio, la federación os ha expuesto que estén estudiándolo, se hablaba de una comisión que estaba estudiando el caso, os han dicho algo, ¿siguen sin daros una fecha exacta de cuándo puede solucionarse esto?
Sí, nos han dicho que hay una asesoría jurídica que está estudiando el caso, pero lo grave del asunto es que como he dicho antes, supongo que serían la misma asesoría jurídica o el mismo departamento jurídico que estudió el caso para defender a Orihuela. Por lo tanto, no veo yo el porqué para una decisión se toma tan poco tiempo y en la otra se toma pues tanto tiempo. Solo te cabe pensar mal. No sé si tenéis constancia de que aquí se han subido equipos que habían defendido económicamente por impago. Aquí, tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares, ha habido equipos que se han subido con deudas a sus jugadores de categoría una vez descendidos a preferente. Equipos que estaban con el Orihuela el año pasado se han descendido de categoría primero deportivamente y después económicamente para después volverlos a subir a tercera división. O sea que se hacen unas... Yo no me quiero meter ni en primera ni en segunda división, que cada día sale una barbaridad de deudas que se mantienen con los jugadores. Y el Orihuela, pienso que el club modelo en eso, porque el día 31 de mayo habíamos pagado absolutamente todas las nóminas de toda la temporada, estaba todo pagado. Aquí nos tienen sin saber dónde vamos a jugar, si vamos a jugar o qué quieren hacer con nosotros, aparte de estar jugando tanto tiempo con nosotros, claro.
Bueno, pues esperemos que se resuelva cuanto antes, que os digan cuanto antes en qué categoría jugáis, que se pueda organizar el equipo. Sobre todo, ya más que nada lo digo por lo de la huelga de hambre, por la salud del equipo y también por respeto.
Hombre.
Para que la gente pueda organizarse, tiene que saber en qué categoría va a estar. Antonio Felices, presidente de Orihuela, gracias por haber estado con nosotros en juego y mucho ánimo desde aquí.
Pues muchas gracias por el apoyo.
Pues este es el fútbol español.
Sí, pero ya no solo el Orihuela, sino que el grupo tercero de segunda B ya tiene 20 equipos. Habría
ese
que saber qué
ese
pasa
es el problema.
Si entra el Orihuela.
¿Hacemos uno de 21 o quitamos
o descendemos
a otro?
O la tercera valenciana cambia, muy complicado.
Esta mañana leía a Carlos Sánchez Blas un tuit, decía algo así como que los periodistas decíamos siempre que solo se habla de fútbol y no de otros deportes y que realmente lo que hacemos muchas veces es hablar de folclore. Esto es folclore, esto no es fútbol. Vamos a intentar hablar de algo parecido al fútbol en breve.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
En nuestro programa, tu opinión es importante. Envía tu mensaje al 27333. Coste del mensaje 1,06 euros, impuestos incluidos. Este es un servicio prestado por WPR. Atención al cliente en sms@wpr.es y en el número de teléfono 902-044-008. Tu opinión cuenta.
Tiempo para el único, el inigualable, el indiscutible, el inmejorable, el maravilloso, Carlos Rodríguez. Pasa, Carlito, ¿no te ha gustado?
¿Esto a qué viene, hombre?
¿Por qué
te quiero, en este caso?
Porque te quiero mucho.
Bueno, ya, hombre, no me ruborizo.
A ver, la primera pregunta que te tengo que hacer.
Está mudeando ya.
Te he leído un tuit hace muy poco. Cada vez más claro que Kaká no se va ni con agua caliente ni las. Qué bien se vive en el Madrid. ¿Me puede explicar por qué pones esto?
Bueno, pongo esto porque yo ya lo llevo diciendo hace mucho tiempo.
Hay que
tiempo,
seguir, ¿no?, a Carlitos Sonda en Twitter, ¿eh?
No, y sobre todo en la radio, ¿no? Porque bueno, lo de Twitter está bien, pero también, yo sobre hombre, todo lo que quiero supuesto. Es que nos sigan los oyentes en la radio, porque en la radio no tenemos limitada la información a 140 caracteres y aquí se puede debatir.
Bueno,
y...
bueno, a las 8 acabamos, ¿eh?
Ya, bueno, ya, pero siempre me dará algo más de tiempo, aunque sé que me enrollo mucho.
Sí.
Pero no, digo esto porque es que lo de Kaká, salvo ya decimos, yo lo voy diciendo desde hace 4 o 5 meses, salvo que el Real Madrid lo regale y él esté dispuesto también a renunciar a parte de lo que gana, es imposible, porque con el contrato que tiene en el Real Madrid nadie le va a poder pagar lo que le paga el Real Madrid ni en las condiciones en las que vive aquí en Madrid y en España, como diría Bernardo. Entonces, bueno, pasa, y lo último ha sido lo que ha declarado hoy Ernesto Bronchetti, que es este representante italiano que prácticamente está metido en todas las operaciones, transacciones.
Que pilla de todo, ¿eh?
Este hombre, yo creo que operaciones entre equipos italianos y españoles, por lo menos en lo que atañe al Real Madrid, casi siempre ha estado metido en ellas y siempre se lleva algo, con lo cual él está bien informado al respecto. Hoy ha hecho unas declaraciones en una televisión italiana, en Sky Sport, y lo ha dejado bien claro. Sobre el tema Kaká, primero, esperanzas del Milan respecto a que Kaká vuelva para jugar allí, 0,001%, o sea, residuales. Esto no es... O es casi como los picogramos de contador. Pasa que a contador al pobre le metieron al final el lío. Dice Bronchetti que el problema es el sueldo de Kaká, porque en Italia no se pueden pagar 10 millones de euros netos. Ya lo hemos explicado, la fiscalidad italiana es diferente y allí los futbolistas no tributan al 25%, sino que tienen una retención casi casi cercana al 50%, y por tanto habría que pagarle en bruto mucho más de lo que le paga el Real Madrid. Si el Madrid decide desprenderse de él, el Milan no podrá pagar ese maxi sueldo a Kaká. Punto y final. Y dice con Las, porque le han preguntado por Diarra, que también en su día lo quería el Milan, dice con Las Diarra pasa lo mismo. Quiere entre 5 y 6 millones de euros netos por temporada. Y el Milan no puede pagárselos. Con lo cual, bueno, pues aquí estarán. Muy bien, pagados. Y aquí se vive bien en Madrid. Y bueno, jugarán lo suyo, porque al final acabarán jugando lo suyo. No lo que seguramente les gustaría, pero seguramente jugarán lo suyo.
Otra entrevista en una televisión, esta portuguesa, me ha encantado escuchar a Mourinho.
A ver,
lo de que es el único y tal, pues es lo que ha titulado todo el mundo, lo que ha destacado todo el mundo, pero a mí lo que me ha encantado es el cambio personal que él ha experimentado y que reconoce y que cuenta y que dice.
Vamos a ver.
Se ha vuelto mejor persona.
Desde luego, las declaraciones que han venido desde Estados Unidos esta pretemporada indican que, bueno, Mourinho en agosto está más tranquilo, porque yo creo que la competición, que al no haber competición no está tan tenso, y bueno, pues habló en su día del dedo de Tito, reconociendo que había metido la pata y que era una cosa que no debía volver a repetirse, porque él le pide calma y tranquilidad a los jugadores, y que a día de hoy, y eso lo ha dicho, pues nada, pocas horas antes de venirse a España, después de la gira por Estados Unidos a una televisión portuguesa, que con el paso del tiempo es verdad que es menos egocéntrico, aunque habrá gente que no piense lo mismo, que es menos egoísta y que ahora mismo él entiende que se debe dedicar más a los objetivos de otros, ¿no? A que los demás consigan, el grupo consiga lo que es el objetivo de todos, porque para él los objetivos individuales están prácticamente ya cumplidos y por tanto no tiene esa necesidad.
Vamos a escucharle.
Yo creo que ahora soy menos cada vez menos egoísta, cada vez menos egocêntrico, começo a querer que os outros usufruam daquilo que eu faço, preocupo-me muito mais virado para os outros, sou muito mais virado para os outros. O prazer que me deu este tipo de situação é o que neste momento me alimenta muito mais do que perseguir objetivos individuais que graças a Deus já os atingi todos.
Pues eso, que él ahora mismo no tiene como principal misión conseguir objetivos individuales, que prácticamente ha conseguido todos. Él ha virado, dice, he cambiado.
Con el tiempo me he vuelto menos egoísta y egocéntrico.
Sí, sí, sí.
Ahora pienso más en el resto de la gente.
Habrá gente
para
que
mí
no lo
eso
piense.
Es bueno.
Pero yo creo que también, sinceramente.
Es bueno reconocerlo y cambiar, claro.
Y hay cosas que ha dicho Mourinho que probablemente debía de haberlas dicho antes. Pues sí, a lo mejor. Pero
bueno,
yo siempre pienso que nunca es tarde, ¿no?
Siente.
Si la dicha es buena, así que vamos a ver qué tal empieza la temporada y si todos vamos más tranquilos.
¿Qué más contamos?
Bueno, del próximo rival, del Valencia. Hoy ya en Valencia evidentemente se ha empezado a hablar del Real Madrid y hoy haya tomado la palabra uno de los importantes, que seguramente será titular el próximo domingo en el Bernabéu, entre otras cosas porque era un futbolista seguramente que se hubiera marchado a final de temporada, salvo la llegada de Mauricio Pellegrino. le hizo reconsiderar su postura, y Tino Costa, que es un buen futbolista, se queda en el Valencia y, como digo, jugará seguramente en el Bernabéu como media punta por detrás de Roberto Soldado, ya veremos, o doble pivote con Fernando Gago. Bueno, esto es lo que ha dicho del Real Madrid. Él tiene muy claro que, por supuesto, que vienen a Madrid a ganar y que quizás sea mejor momento ahora mismo intentar esa proeza a principio de temporada, cuando todavía el Real Madrid no está muy rodado.
Sí, dicen que sí, que es mejor cogerlo ahora. Yo creo que, bueno, lo que dije siempre cuando nos toca jugar estos partidos, que siempre se pregunta la tipo, ¿se le puede ganar sí o no? Creo que si vamos diciendo que no se le puede ganar, como siempre dije, no hay que ir. Creo que el equipo está mentalizado, que hay gente para ganar el partido. El año pasado lo demostramos. Si bien podríamos haber perdido de 2 o 3, podríamos haber ganado de 2 o 3. Hicimos una gran actuación y creo que ese es el camino. Ahora, el domingo, es la hora de la verdad. Creo que se trabajó bien para ese partido y para todo el resto, así que la verdad es que estamos tranquilos.
¿Algo más, Carlos?
Pues que mañana vuelven los pocos que están, sin 14, a las 6, es decir, hasta ahora habrán estado ya casi a punto de terminar para preparar el partido contra el Valencia.
Muy bien, pues mañana lo contamos, gracias.
Hasta luego. Baby, can you help me? I
think I lost my way. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que entrenaba esta mañana bien tempranito, y hoy, pues en sala de prensa podíamos escuchar al técnico, a Diego Pablo Simeone. Ha estado en ese entrenamiento Esther García. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Margot.
¿Qué contamos del equipo rojo y blanco?
Bueno, pues hoy han tenido solamente una sesión, a diferencia de lo que viene siendo habitual, pero es que ya se acerca ese primer enfrentamiento liguero que les va a enfrentar en el Ciudad de Valencia al Levante el próximo domingo a las 11 de la noche. Ya escuchábamos anteriormente al Cholo Simeone, que es el que ha pasado por rueda de prensa, como bien decías. Ha estado 18 jugadores los que ha podido contar, porque hay que recordar que hay 7 internacionales que están con sus respectivas selecciones y que evidentemente esta semana no van a poder entrenar, y que hasta el jueves además no van a poder llegar aquí a la capital. Respecto a los horarios, hemos escuchado a Cerezo, también a Cesarán con Nacho. Bueno, pues ya también lo ha dicho el Cholo, para él es una falta de respeto poner esos horarios, porque considera que, bueno, pues no se respeta ni a los jugadores, ni a la gente, ni prácticamente a nadie que tenga que ver con el fútbol. Eso en cuanto a ese tema, pero ha abordado también otros, que son las posibles salidas, y es que no dejan de aparecer en diferentes medios la posibilidad de que Diego Godín, uno de los jugadores fijos en este once, ya lo era el año pasado con el Cholo. Bueno, pues el entrenador argentino tiene bastante claro y admite el rol que asume dentro del club, y lo que dice es que, bueno, es un jugador de club y que tiene que aceptar a veces las decisiones que puede tomar la entidad rojiblanca, siempre y cuando, pues digamos, que haya como una especie de combinación entre las necesidades del club y las del propio jugador.
Trabajo para un club que se llama el Atlético de Madrid, y obviamente estoy de cara a todo lo que le sucede al club, y siempre el club es mucho más importante que cualquier cosa. A partir de eso, después están las exigencias deportivas, a las cuales yo soy la cabeza visible, y tenemos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades. Ojalá que se pueda combinar las necesidades del club con las necesidades deportivas.
Pues esa es la idea, intentar combinar las dos necesidades para llegar a un equilibrio total entre la institución y lo que es el propio equipo. Eso en cuanto a las salidas. En cuanto a las posibles llegadas, pues será por hecho que Diego, el jugador brasileño, ya no va a recaer en las filas del conjunto rojiblanco. De ahí que el Cholo Simeone, durante esta mañana en su comparecencia, ha dejado claro que no se puede seguir buscando a ese Diego, y que no hay que intentar que los jugadores con los que actualmente cuenta el Atlético de Madrid, tipo Arda Turán o Raúl García, que probablemente puedan ocupar, o Coque, que puedan ocupar esa demarcación, no van a poder sobre él. Por cierto, también hay que comentar que se comentaba, de esa mediodía, lo comentábamos en el partido de la una, el fichaje de Pedro Jeromel, un jugador brasileño de 26 años, que es central, lo ha fichado el Atlético de Madrid, pero directamente lo va a ceder al Betis. Y para que, bueno, la gente lo entienda, es de estos jugadores que, digamos, tienen dos agentes. Por un lado lo lleva Jorge Méndez, por otro lado lo lleva su empresa, una empresa a la que también pertenece Jorge Méndez, que es Gestifute, y bueno, pues en principio es para 3 años, es un caso Rubén Micael, para que la gente así más o menos se oriente, llega al Atlético de Madrid, pero ni siquiera va a pasar por aquí porque va a ir directamente al Betis.
Esther, que sí que... ¿qué más contamos del equipo rojiblanco?
Pues simplemente, escuchamos a Oliver lo que piensa el Cholo Simeone sobre Oliver Torres, y que hay que tener paciencia y sobre todo que él no se apura.
La estrategia es clara, el chico tiene condiciones, juega muy bien, no lo apuren, porque ustedes mismos son los que después van a criticar al entrenador que lo apuró, van a criticar si las cosas no salen bien porque fue apurado, entonces no lo apuren. El chico juega bien, el chico sabe lo que nosotros queremos de él, yo hablo mucho con él, tengo un hijo de 17 años, así que sé lo que siente un chico de 17 años, me tocó debutar con 17 años, es un jugador exquisito, y ojalá que podamos con tranquilidad llevarlo para que en el momento en que nos sirva, nos pueda dar una mano, como estoy seguro que nos la va a dar. Ojalá que sea en noviembre, en diciembre, en marzo, en abril. Yo apuro no tengo, para nada. Y miedo menos.
Bueno, eso está bien, que no tenga miedo, digo, Pablo Simeone. Gracias, Esther. Vamos a hablar ahora del Rayo Vallecano. Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Margot, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien, aquí estamos.
¿Estás bien? Bien. A gusto.
¿Qué contamos del equipo que está entrenando desde las 7 de la tarde?
Sí, un poquito más tarde saltaba el equipo a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Por fin comienzan los entrenamientos esta semana. Ya van a ir todos seguidos antes de que el lunes arranque la competición oficial en el Estadio de Vallecas, recibiendo al Granada. Y la verdad que una sesión por ahora tranquila, sin novedades. Están todos disponibles para Paco Gémez, que tiene que seguir realizando pruebas para ver cuál es el 11 que pone en liza el próximo lunes. Y quizás la noticia de la tarde afecta más a lo ambiental que se va a vivir en ese partido, porque el grupo de aficionados bucaneros, quizá la peña más animosa de toda la afición del Rayo Vallecano, está de protesta. Creen que el presidente no ha defendido los intereses del Rayo, aseguran que el hecho de tener que pagar un abono para mucha gente en Vallecas supone, y creo que en toda España, pero quizás en Vallecas un poco más, según alegan ellos, supone un gran sacrificio, y los partidos a las 9 lo consideran un acto de irresponsabilidad, que el presidente no ha luchado lo suficiente por cambiar esos horarios y, por lo tanto, van a animar.
Imagínate que les tocara a las 11. Ahora me cuentas lo sí, que van a hacer. Es que sí, las 9 en mal horario, ya a las 11.
Ya a las 11, pues nada.
Que no hemos hablado de los compañeros de la prensa escrita, por ejemplo, que tienen que hacer la crónica del partido.
Por ejemplo,
que acaba
y cerrar
la
periódicos.
Exactamente.
Con ruedas de prensa, etcétera. Bueno, la medida que toma la peña, las peñas del Rayo, es no animar durante el partido. Así que ojo al ambiente que se va a encontrar Paco Gémez y los suyos en ese estadio de Vallecas. Lógicamente hay más gente, luego cada uno puede optar por sus medidas, pero en señal de protesta, todos los partidos en los que el Rayo juegue el lunes en principio no se va a animar, en señal de protesta, como te digo, por esa gestión, y también consideran pues un lastre que no pueda acudir afición granadina. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el último partido de Liga del año pasado, que fue un auténtico espectáculo en lo que ambiente se refiere entre estos dos equipos.
¿Algo más?
Bueno, el tema del Chori Domínguez todavía no es oficial, a la espera de que rescinda, de que el Valencia fiche a Valdez. También el tema de David Cobeño, hemos hablado en el día de hoy con él, tiene que firmar esta semana, falta tan solo la firma de la administración concursal. En cuanto llegue Cobeño, lo más probable es que se marche Dani Jiménez. Nos han llamado compañeros de la Radio Gallega, existe interés por algunos equipos de la comunidad gallega, así que vamos a estar muy pendientes del futuro del guardameta gallego del Rayo Vallecano.
Gracias, Alfonso. Vamos a hablar ahora del Getafe. Jesús, ¿qué contamos del conjunto azulón?
Pues que se han entrenado hoy con normalidad, primer entrenamiento de la semana, pensando en el partido ante el Sevilla, que han estado todos menos Miku, que está convocado con su selección, y también ha estado Dani Huiza, pese a que Luis García Plaza ya le ha dicho al jugador que no cuenta con él, y en teoría el Getafe incluso lo está ofreciendo para encontrar alguna oferta. El jerezano sigue entrenando con su equipo pese no a contar con el entrenador. Ha hablado con nosotros Michel, uno de los jugadores de la primera plantilla, y nos ha explicado cómo ve al jerezano un jugador importante dentro del seno del vestuario azulón.
Sí, pues bueno, yo lo veo bien, ¿no? Es un tío increíble y bueno, el vestuario le queremos muchísimo y bueno, espero que se le arregle todo y que le vaya todo bien, ¿no? Yo creo que es un jugadorazo y bueno, ya se le vio, ¿no? En los años que estuvo aquí en España y todo lo que hizo por España y por el Getafe. Es difícil, pero bueno, sabemos que Dani es un gran jugador y seguro que cosas más difíciles se le ha pasado y esto lo va a superar seguro, ¿no?
Uno de los fichajes más importantes del Getafe este año es Xavi Torres, que juega en el centro del campo, lo ha pedido el entrenador además, donde juega también este jugador, Michel. El año pasado fue muy importante, pero con la competitividad de este año cree que lo va a tener más difícil.
Vamos a escuchar.
La verdad que, bueno, el otro año ya había bastante, éramos 5 de centro, este año seguimos siendo 5, pero bueno, Borja está tocado y bueno, viene Xavi también de hacer una buena temporada en el Levante. Y la verdad que, bueno, nos va a ayudar bastante, ¿no? La competitividad siempre es buena para el equipo, para que un jugador se relaje y bueno, estar ahí pues a tope todos los días entrenando para llegar el día del partido y intentar pues sacar los 3 puntos que bueno, empezar bien en la liga sería muy importante, ¿no?
Gracias, Jesús. Y en este programa, en el programa En Juego, queremos esta semana hablar mucho de algo que empieza el sábado, la Vuelta Ciclista a España. Queremos emocionarnos otra vez con el deporte de la bicicleta. Y lo primero que hacemos es estrenar la que será sintonía de la Vuelta. Se llama Día Cero. Bueno, estrenar, ya está estrenada, pero la ponemos aquí. Y es de La Oreja de Mango.
El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti, la vela se apagó.
Vamos a hablar de la Vuelta Ciclista, de lo que va a ser el gran espectáculo, esperemos, y hoy va a ser un grande quien patrocine esa información.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Alberto Robledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Margot.
Bueno, vamos a animarnos con la Vuelta que comienza el sábado.
Sí, este sábado, como tú decías, arranca una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, la ronda española que va a transcurrir prácticamente por todo el norte peninsular, desde Pamplona hasta Cantabria, aunque se trasladará a Madrid, como ya es tradición, el último fin de semana, con ese ascenso a la Bola del Mundo el sábado 8 de septiembre y con la meta del Paseo de la Castellana el domingo. Hablamos de recorrido por el norte, lo que implica mucha montaña y, claro, cuando la carretera se empina, todo el mundo apunta a un hombre, ese es Alberto Contador. Tras su vuelta a la competición el pasado 6 de agosto, después de cumplir la sanción que le impuso la UCI, el pinteño ha demostrado estar un gran nivel de forma y la semana pasada en el Eneco Tour, una carrera que se había planteado correr para ir cogiendo ritmo de cara a la vuelta, terminó cuarto en la general y con muy buenas piernas. Preguntado por sus sensaciones tras esta carrera por Holanda y Bélgica, así respondía el ciclista del Saxo Bank.
Bueno, muchas veces se pregunta, ¿no? ¿A qué tanto por ciento estás de forma? Y eso yo lo veo bastante, bastante complicado a la hora de decirlo, ¿no? Y bueno, en este caso sí que es verdad que yo creo que estoy en un buen estado de forma. Podría evaluarlo más si en la carrera en la que hubiera estado pues hubiera puertos, ¿no? Ha sido todo totalmente plano, únicamente pues el muro de Gramont.
Hablaba Contador de que apenas había subido montañas en este Eneco Tour y de que no podía calibrar del todo bien su estado de forma. Pues todo lo contrario se encontrará en la Vuelta, donde habrá 36 puertos y hasta 6 finales en alto, que Contador aprovechó para inspeccionar durante toda su sanción. De todos ellos, el pinteño se queda con la etapa del Cuitu Negro, con rampas de hasta el 23% y con las subidas previas a San Lorenzo y Pajares, que seguramente endurecerán mucho esa subida inédita del Cuitu Negro.
Sí, lo conozco, lo único que, bueno, cuando fui tuve que subirlo en Land Rover, no pude subirlo en bicicleta porque todavía no estaba asfaltado. Va a ser realmente duro, muy duro, va a ser también muy espectacular y va a ser un día que va a marcar la vuelta, no solo por el Cuitu Negro, sino porque se empalma de subir el puerto de Pajares y luego los dos puertos anteriores que se suben también tienen una exigencia grandísima y bueno, yo creo que ese día marcará la Vuelta a España.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Seguiremos la vuelta aquí en la sintonía de Onda Madrid y tengo que acabar con una noticia que para mí es triste. Un equipo, el Lagunaro, ha anunciado que no va a participar en la Eurocup porque pues no tiene dinero. Se ha reducido la aportación que recibía de la Diputación Foral de Guipúzcoa, no puede participar y siempre es una pena que la economía también nos esté fastidiando el deporte. Se acaba en juego, llegan las noticias y luego concierto joven. Mañana más deporte aquí en Onda Madrid en el partido de la una.